8 y 39 ya, y vamos como todos los lunes con este espacio e-comics que hemos iniciado con el objetivo de conocer un poco todo lo que tiene que ver con la actividad de exportación que tenemos en la provincia, los emprendedores, empresarios que llevan adelante iniciativas por el estilo, los asesoramientos que hay que tener, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este tema al que se le pretende dar algún impulso desde el gobierno. Bueno, y en ese marco vamos a charlar unos minutos con Juan Gorordo para que nos cuente qué es el Campo Sociedad Anónima. Bien. A qué se dedica, es una de las empresas que exporta en la provincia, ¿sí? Uh-huh.
De Ingeniero Luigi,
y bueno, vamos a conocerla un poquito de la mano de Juan. Hola Juan, buen día, mi nombre es Facundo Baraíbar, estoy junto a Tamara Rodman aquí en Radio Nacional, ¿cómo va?
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, ¿todo bien? Muy bien.
¿Todo tranquilo?
Sí.
Todo tranquilo por ahora, Juan.
Mejor así.
Tratando, como decía recién, de conocer un poquito de qué se hacia dónde van algunas de las empresas que laburan con la exportación en la provincia. Bueno, y en este caso contanos un poquito qué es el campo, con qué trabajan,
¿hace cuánto?
¿Hace bien. Cuánto para bueno, arrancar, por lo menos?
Nuestra empresa está ubicada en la localidad de Ingeniero Luigi. Es una empresa agroexportadora. Se dedica a lo que es la producción primaria, acopio y comercialización de granos y de cereales y oleaginosas. Uh-huh. ¿Sí? Hacemos todo lo que es mercado interno y también mercado externo, o sea, internacional. Comenzamos a exportar a partir de 2011, más o menos, mediados de 2011. Y bueno, nos mantenemos hasta el día de hoy exportando a más de 40 países.
Wow.
Tenemos una cartera de productos bastante diversificada, todo lo que es referido al agro. Nuestro fuerte es el girasol confitero. Hacemos girasol confitero en distintos calibres. También hacemos girasol rallado y girasol descascarado. La pepita de girasol, digamos.
Sí.
Todo a gran escala. O sea, no hacemos lo que se conoce comúnmente como menudeo. Solo hacemos carga en gran volumen. Y después también tenemos algo de exportación, principalmente a Chile, de lo que es maíz, trigo, avena, cebada y algún otro producto que puede llegar a salir en algún negocio particular,
sí.
Puntual.
¿Y hace cuánto que está la empresa? Dijiste que desde el 2011 exportan, pero ¿desde hace cuánto que están?
Nosotros nacemos, la empresa nace a partir de 1978, allá por febrero de 1978, y bueno, el fuerte de la empresa era el acopio, ¿sí? La producción primaria y acopio de grano. Luego, por distintos motivos y fluctuaciones de mercado y demás, y de cambios en las formas de trabajo, hizo que la empresa se fuera diversificando y a su vez que fuera buscando distintos terrenos para desenvolverse, como fue esto de comercio exterior, ¿no? Uh-huh. Fue una apuesta grande en su momento y bueno, hoy por hoy vemos que ha dado su fruto.
¿Y cuántas hectáreas tienen hoy en día?
Perdón, te escucho muy bajo. ¿Cómo?
¿Cuántas hectáreas tienen hoy en día en producción?
Nosotros producimos alrededor de 20.000 hectáreas. Depende mucho del año también, de la proyección que haya con respecto a los cultivos. Trabajamos en campos propios y también arrendados en lo que se denominan pools de siembra, donde, bueno, una parte de una parte pone el ¿cómo te puedo decir? El terreno, la uh-huh. propiedad, el campo, otra parte pone la maquinaria, que sean los contratistas, y otra parte pone los insumos agropecuarios. Entonces, de esa manera se disminuye tanto el costo como el riesgo, ¿no?
Bien.
Es una metodología de trabajo que se ha hecho bastante común en estos días, ya desde fines de los 90 ya es bastante común este tipo de forma de trabajo en el agro.
Uh-huh. Juan, hablaste de 40 países a los que exportan.
Sí, en realidad estamos en 43, 44 países.
Uh-huh.
Trabajamos todo lo que es en Sudamérica, lo que es Brasil, Uruguay, Chile, después Centroamérica, todo lo que es Nicaragua, El Salvador, Bueno, también hacemos Guatemala. También el año pasado se abrió un nicho muy importante en México. Y bueno, y todo lo que es el sudoeste asiático y Medio Oriente. Todo lo que sería Singapur, Indonesia, Malasia, Tailandia. Bueno, y para este lado lo que sería Egipto, Siria, Irak, me estoy olvidando de alguno, Turquía, bueno, para no me puedo nombrar todo.
No, te hagas problema, igual alguno de esos no nos van a estar
pero
escuchando.
Queríamos saber en dónde estaban localizados.
Sí, para que tengan noción de cuáles son los principales mercados.
O sea que estamos hablando
por...
No, te decía, contanos.
No, que tenemos intenciones de entrar a mercados más exigentes, como lo es el europeo, por lo que estamos trabajando en la calidad del producto y en certificaciones para poder ingresar, porque esos productos, esos destinos son más exigentes en cuanto a calidad y en cuanto a certificaciones, ¿verdad?
Claro. Y te da, o sea, la cuenta que saco, si empezaron a exportar desde 2011, suman cerca de cuatro destinos diferentes por año. ¿Es así un poco?
Sí, la verdad que, bueno, al principio, es como todo, tuvimos que hacernos conocer y demás, y luego hemos tenido años muy buenos, como lo fue el 2018, 2019, fueron años muy buenos, donde se incrementó en gran medida el volumen de exportación como la cantidad de países. Luego, bueno, 2020, 2021, ya sabemos que con la pandemia, bueno, no pudimos por ahí seguir en el nivel de crecimiento que estábamos teniendo, porque obviamente no se puede viajar, hubo retrasos en los embarques, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no?
Uh-huh. ¿Perdieron algún entonces, mercado, Juan, no?
¿Cómo?
¿Perdieron algún mercado, digo, en la pandemia, no?
No,
se expandieron, claro.
Sí te genera muchos inconvenientes al momento de la logística, de querer exportar, porque, bueno, los buques vienen con retraso, tenés que rolear cargas, no conseguís contenedores, o sea, aparentemente va a llevar un tiempo más el que esto se reajuste y volvamos a poder trabajar como trabajábamos antes de la pandemia. Pero en realidad eso no llevó a perder mercado, porque en realidad el mundo entero estaba en esta situación.
Claro. Sí,
no es que fue algo particular de Argentina que haga que busquen, que los clientes de otros países busquen otros mercados para donde comprar, otros proveedores.
Sí.
Como esto fue algo masivo, todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y con la misma problemática, de buques, de contenedores, de mercadería. Así que, bueno, tuvimos que adaptarnos a esto, ¿no?
Sí. Y escuchando por ahí todo esto de los mercados, el movimiento, a mí se me hace la idea de que tiene que haber también una estructura muy grosa, digamos, atrás, aparte de la producción y todas estas cuestiones. Te pregunto si esto es efectivamente así, si digamos, hay un trabajo de organización que implica la participación de muchas personas, si es muy difícil, si no es tanto, si está aceitado, si está hecho con gente de aquí, de la provincia, ¿cómo es ese tema?
Sí, obviamente, el hecho de tener este nivel de ventas y de cantidad de mercados te hace tener una estructura, ¿no? Obviamente, nosotros contamos tanto con lo que es la parte empresarial, ¿sí? Los socios y demás, y luego distintas áreas que abarcan la exportación en sí, para focalizarnos directamente, dejemos de lado el resto de la empresa, ¿no?
Sí.
Tenemos, bueno, todo lo que es la parte de logística y documentación, que lo hago yo, que es la parte administrativa, y luego está el proceso, que tenemos, bueno, todo un organigrama donde se jerarquiza se establece jerarquía dentro de ese organigrama, mejor dicho, y después tenemos también gente de otras provincias trabajando, como son despachantes de aduana, tenemos una persona en Buenos Aires que nos hace todo lo que es la logística allá de lo que es buques, contenedores, fletes y demás, pero sí implica tener una determinada organización, sí, porque Vos calculás que nosotros salimos por diferentes fronteras, entonces en cada frontera vos tenés que tener un despachante que sea a cargo tuyo, sí, más claro, un agente de transporte. Nosotros salimos por Neuquén, lo que es Chile, por Neuquén y por Mendoza. Y después Brasil, salimos por Santo Tomé, Bernardo de Irigoyen, Paso de los Libres y Puerto Iguazú. Y todo lo que es fuera de Sudamérica, digamos, lo hacemos por Buenos Aires.
Claro.
Así que bueno, tenés que tener una cierta organización para poder mantenerte, ¿no?
Y lleva mucho tiempo armarla, es difícil, hay gente en el mercado con posibilidades de hacer bien ese trabajo, ¿cómo lo ves a eso? Digo, pensando en otras empresas, pensando en otras empresas que quieran también dedicarse a eso, ¿no?
Sí, sí, yo pienso que bueno, todo lo vas haciendo de acuerdo a tus posibilidades, ¿no? Nosotros, sí. Nuestro volumen de ventas nos hace trabajar de esta manera, pero pienso que cualquier empresa que se dedique o que tenga intenciones de exportar puede hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando teniendo la asesoría necesaria y los recaudos que hay que tener al momento de exportar, ¿no? Y conocer principalmente sus límites. Pienso que si uno no está equipado financieramente para exportar a gran escala, si quiere exportar puede hacerlo, pero debe hacerlo en un contexto mucho menor, ¿sí? Por ahí a países limítrofes, donde tal vez si vos tenés un inconveniente lo resolvés de otra manera, mucho más fácil, o hasta si se quiere podés viajar y lo solucionás mucho más fácil que si tenés un problema, como quien dice, cruzando el charco, ¿no?
Sí.
Esa sería una de las opciones, o por ahí manejando las cuestiones de cobro, mediante las herramientas que te otorgan los bancos. No sé, hay distintas formas de exportar y a distintas escalas. Pienso que lo importante es conocer con qué recursos cuenta uno, cómo está financieramente su empresa y cuál es lo que realmente quiere lograr, ¿no? Cuál es su meta.
En relación a eso,
bien claro eso.
En relación a eso, el otro día que hablábamos con una asesora de Icomex, nos había comentado de que cada mercado es distinto. Quizás en algunos lados funciona el regateo, en otros te dicen que no, pero quieren sí, o te dicen que sí y al final nunca se concreta, en otros son muchos más estrictos. ¿Ustedes tienen así distintas formas de negociar con los distintos países por una cuestión cultural?
Sí, sí, seguro. Seguro que la cuestión cultural es lo que más debe respetarse en el comercio exterior. No solo, en principio tenés distintos estándares de calidad que tenés que respetar, y después tenés distintas responsabilidades. O sea, por ahí los mercados sudamericanos son, ¿cómo te puedo decir?, más informales, no tienen la rigurosidad que tienen por ahí los mercados de Medio Oriente o de Europa, por ejemplo. Ellos exigen determinada responsabilidad, de hecho proyectan cargas, por decir, no sé, determinada cantidad de toneladas por mes y por año. Entonces, ellos te firman un contrato a principio de año y te lo hacen respetar hasta fin del mismo.
Claro.
En cambio, acá por ahí, en Sudamérica es más informal, la negociación, la comercialización es mucho más informal por ahí. Son mercados mucho más volátiles, que vienen y en 2 meses te compran todo lo que tenés y luego por 5 meses desaparecen el mercado. Entonces tenés que salir a buscar otro, ¿no?
Claro, hay que ir adaptándose.
Sí, sí, tenés que estar continuamente adaptándose y sí tenés que ir conociendo esto a la hora de vuelvo con lo mismo, de querer exportar tenés que conocer este tipo de cosas porque pienso que uno debe aprender empezar por los sudamericanos para empezar a ver cómo se maneja el mercado y luego estar capacitado con todas las herramientas para poder ir a un mercado de mejor, de más exigencia, digamos.
Bien, súper interesante.
Desde tu experiencia, no vamos a decir, porque seguramente lo que nos has contado es una muestra de ello, digo, no vamos a decir que lo puede hacer cualquiera, pero desde La Pampa, ¿Es demasiado difícil exportar, digamos, o es una actividad que se puede hacer, se puede mirar con ojos de, digamos, para ampliar, si querés, la base de quienes hacen ese trabajo?
No, para nada. Te digo más, nosotros hacemos aduana en nuestra planta. Ajá. Tenemos desde 2014, 2015, por allá, nos permitieron hacer aduana en nuestra planta, con lo cual se nos facilitó muchísimo la tarea. Vos calculás que nosotros íbamos con nuestras cargas a Buenos Aires, donde ya sabemos cómo se maneja el puerto, y teníamos que hacer trasbordo, y era todo donde también teníamos que contratar gente de allá, por decirte, ya sea desde el mínimo personal para hacer el trasbordo hasta despachantes de aduana y toda una logística que teníamos que montar, y a su vez nuestra mercadería, o sea, estaba en otro lugar donde vos no podías visualizar la carga.
Sí.
O sea, el día de mañana vos tenías un problema y no podías, tenías que hacerte responsable de algo que no pudiste vos controlar en persona.
Sí.
Nosotros con la aduana, en nuestra planta, haciendo aduana en origen, que se le llama, nosotros nos evitamos todo ese problema, que es mucho, te digo que es mucho, y que es una herramienta muy buena que tenemos acá en La Pampa, y que a nosotros, ya te digo, nos dio un salto de calidad, porque muchas veces eso te da una ventaja. Nosotros traemos los contenedores a nuestra planta vacío, los cargamos acá mediante, o sea, tenemos auditoría de aduana y demás, de AFIP, y ya los contenedores salen con la documentación ya lista para subir al barco.
Al barco.
Sí, o sea, nosotros hacemos aduana acá como si estuviésemos en el puerto de Buenos
Claro.
Aires, igual.
¿Y eso lo puede hacer, digamos, cualquier empresa o te tienen que
autorizar
particularmente a partir de determinada otra? Cualquier empresa de La Pampa, me refiero, ¿no?
Claro, no, eso tenés que tener cierta estructura y, bueno, eso se solicita, tenés que tener, te hacen, en principio, tener todo un sistema de monitoreo de cámaras, porque el camión se tiene que ver en todo momento, en el caso nuestro, ¿no? La carga se tiene que ver en todo momento, el camión se tiene que ver en todo momento. Tiene una serie de requisitos.
¿Y ustedes lo pueden hacer para otra empresa?
Es una herramienta muy buena.
Sí.
Sí, perdón.
No, si ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, para otra empresa o no.
Mira, creo que eso se habilitó. Ajá. Se habilitó a partir del año pasado, del otro año. Antes no se podía.
Bien.
Antes, no. Una vez que habilitabas era para tu propia empresa.
Claro.
Pero creo que está habilitado para hacer lo que se llama FASON. Pero ya te digo, es una herramienta muy buena. Para las empresas que están mediterráneas como nosotros, las provincias que están mediterráneas como nosotros, tener esta herramienta es muy buena y para una empresa es más que útil. Ya te digo, nosotros nos sacó muchísimos problemas de encima esto.
Bien, Juan. Bueno, muchas gracias por este panorama que nos brindaste de lo que es el campo. Sociedad Anónima, una de las empresas que desde la provincia te apuestan a esto de la exportación.
A más de 40 países.
A más de 40 países, casi 44 dijiste, pero no te acordaste a todos, así que no lo nombraba, que no se te... Yo no se enoje ninguno, ¿viste?
Claro, claro.
Pero bueno.
No, por favor, les agradezco a ustedes el habernos tenido en cuenta y obviamente estoy a disposición para lo que necesiten.
Bueno, Juan, muchísimas gracias, en serio, por estos minutos con Radio Nacional.
Dale, un abrazo, que sigan bien.
Igualmente. La palabra entonces de Juan Gorordo, responsable o uno de los responsables de El Campo, Sociedad Anónima, esta empresa que, como nos acaba de contar, se dedica a la exportación como tantas otras desde aquí de La Pampa.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Hola, Joss Stone. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. 1987 nacía esta señorita, famosa por su expresiva y emotiva voz. No digo más, escúchenla. When they came around and started talking, that's when Billy would take me walking through the backyard, we go walking. Then he looked into my eyes. Oh, I know some monster past. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Preacher man, yes he was.
kiss and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can you get away again tonight? The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 9. Nació Francisco, el hijo del presidente Alberto Fernández, y Fabiola Yáñez. Hernán Mundo.
Es así, permanece en buen estado de salud tanto Francisco Fernández Yáñez como su madre Fabiola. Recordemos que el nacimiento se produjo a la 1:22 de la madrugada, luego que la primera dama se le practicara una operación cesárea. Francisco pesa 3,5 kilos, presenta evolución satisfactoria, de acuerdo a lo informado por la unidad médica presidencial. A esta hora, el presidente Alberto Fernández permanece en el sanatorio de Otamendi junto a su mujer y a su hijo, y no se descarta en estos momentos que suspenda su presencia programada en las actividades, como la informada por el momento para las 11 en Casa de Gobierno, en donde Alberto Fernández estaría encabezando la Comisión Interministerial de Salud Mental. Informo Hernán Mundo para Radio Nacional.
Avanza la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.
Mariano Macri, el hermano del expresidente, deberá declarar ante el juez Martínez de Giorgi como testigo en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal, tras sus dichos para un libro donde refería que a Mauricio Macri le gustó el juguete en relación al espionaje y a las escuchas. La convocatoria es para hoy a las 15 horas a través de videoconferencia, luego de varias postergaciones. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Se dieron a conocer detalles del asesinato de Lucio en La Pampa.
El abuelo de Lucio Dupuy, Ramón Dupuy, reveló las pericias realizadas a los dibujos del niño de 5 años asesinado en Santa Rosa, capital de La Pampa. Confirman la violencia sufrida. Lucio dibujaba figuras de caras sin ojos y cuerpos sin piernas. Indicaban situaciones que no quería ver y abusos que sufría. Esas pericias y el informe ya están integrados a la causa penal del caso. Lucio, el niño asesinado el 25 de noviembre del año 2021 en nuestra ciudad capital, después de una fuerte golpiza, un crimen por el que están detenidas su madre Magdalena Espósito Valente y su pareja Abigail Páez. Los dibujos de Lucio fueron secuestrados del jardín de infantes. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas de La Pampa inició sumarios para analizar algún tipo de responsabilidad a las maestras de Lucio. Daniel Luchelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Deportes.
Y hoy se cierra la novena fecha de la Copa de la Liga de Fútbol Profesional Masculino. 19 horas, Huracán en Parque Patricios estará recibiendo a Barracas Central, y 21:30 será televisado por la televisión pública. Lanús en la Fortaleza recibirá a Aldo Civi de Mar del Plata, que de ganar se irá a 16 unidades en la zona 2, una zona que comanda Estudiantes de La Plata con 18 unidades luego de su gran victoria. Victoria 5-0 en la jornada de ayer ante Central Córdoba. Tigre tiene 16, al igual que Boca Juniors. Y en la zona 1, Racing es el único puntero con 21 unidades, producto de su victoria agónica ante Platense. River 19, luego de su triunfo 4-2 ante Argentinos Juniors. Defensa y Justicia y Unión tienen 17 unidades. Informó Rodrigo Ruiz para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
Y la temperatura en la ciudad de Santa Rosa es de 10 grados, 2 décimas, 84 es el porcentaje de la humedad del viento del sur, con una visibilidad de 30 kilómetros.
Informó la radio pública en todo el país.
parte de esta geografía.
En el tiempo que hubo agua, los recuerdos ya no alcanzan y una lanza llora desde el río.
LRA 3, una radio sin río, pero con memoria.
Escuchamos a Memphis la blusera haciendo El viento va.
Ruta 730. Información, música y todos los hechos de cada